El hueco en el muro.
Dale la bienvenida a nuestro compañero Mario Rodríguez en este miércoles ya de ceniza para el mundo católico, pero de continuidad de este tiempo de carnaval para muchos de nuestros pueblos. Mario, bienvenido al hueco en el muro.
Hola Pablo, hola Santos, hola Lucia en los controles en Radio Huaynatambo. Un abrazo para la audiencia de Huaynatambo y de la Red de la Diversidad saliendo de carnaval, aunque en realidad el carnaval continúa, no es que acabó ayer en el martes de Chaya.
Así es, Mario. Y bueno, pues como escuchábamos en la interpretación musical, en distintas regiones se vienen escuchando otros instrumentos que son característicos de los territorios, ¿no? En la parte altiplánica y algunos otros territorios en los que se escucharán o ya se escucharon las tarcas, pinquillos, y que son parte de la característica que no solamente se las puede definir como carnavales, sino más bien en el caso más altiplánico hablamos de la anata que ya también se viene impulsando, se viene desarrollándolos, ya son expresiones no solamente del área rural, sino también en el área urbana. Así que nos gustaría pues que nos pudieras un poco dar algunas referencias respecto a las características de esta de este tiempo de agradecimiento a nuestra madre tierra a partir de estos pueblos no más altiplánicos que se expresan en la anata.
Yo creo que si bien el concepto de anata o la noción de anata viene efectivamente desde los pueblos andinos, es un tema que con otros nombres, otros denominativos, o a veces ni siquiera con un denominativo, acompaña gran parte de los pueblos originarios, indígenas, del sur del territorio, porque tiene que ver con una manera de entender su vinculación con el ciclo anual regenerativo de la tierra. Y eso tiene que ver con el ciclo de lluvias, con el ciclo agrario, con el ciclo de los animales, con el ciclo climático. Y sin esto no se puede entender eso que en el mundo andino se le dice anatapacha. Y tú lo decías, es un tiempo, no es una fecha. Y este es un primer elemento que creo que es importante entender desde las perspectivas occidentalizadas que intentan regularizar todo. Luego se empieza a colocar la anata en una fecha específica, ¿no? Entonces se le dice en La Paz Jiscanata a la entrada del lunes de carnaval o la anata de Oruro el jueves previo a la entrada del carnaval de Oruro del pasado sábado, es decir, el jueves que es en el caso de Tarija la fiesta de comadres, en Oruro se está celebrando la anata de las comunidades en una entrada también en Oruro, pero la anata no es una fecha específica, así como el arete, que también es tiempo de arete en el mundo guaraní, está expresando un tiempo, un momento de ese ciclo regenerativo y que depende de varios factores para el momento de su celebración, por lo menos en la tradición más profunda de las comunidades. Entonces no se concentra en una fecha, aunque eso de congregar en una fecha es una de las modificaciones más notables de las últimas décadas, especialmente al irse calendarizando en un formato típico de la medición del tiempo en el mundo occidental y al ir urbanizándose también, podría decirlo de alguna manera, los modos de vida rurales que generan un tipo de ritmo que también se engancha con el ritmo económico y laboral del campo urbano, que necesita de fechas más específicas, más claras, más homogéneas, más regulares para la definición de la gestión de mi tiempo, de la gente que participa de la fiesta. Entonces ahí hay una primera modificación. ¿Qué tiempo es? ¿De qué estamos hablando? Hemos estado celebrando hace poquito, en el caso de La Paz, la fiesta de Alacitas, el 24 de enero, y cuando estamos hablando de esa época, desde diciembre aproximadamente, estamos hablando de la época de la celebración de las sillas, que tiene que ver con el presagio, la certeza de que va a haber cosecha, porque las chacras ya son grandes, se han fortalecido, y en la medida que se han fortalecido y han asegurado la presencia de una cosecha, así sea golpeada la cosecha luego por una temprana helada o un exceso de lluvia o que baje las lluvias al final del proceso del ciclo agrario o haya una granizada. A pesar de todo eso, ya se ha garantizado que va a haber algo de cosecha. Ese momento se celebra las sillas y eso se expresa en las alacitas, en las llamadas miniaturas de las alacitas, que son como esa chacra que ya está asegurando el porvenir, lo que va a venir, por decirlo de alguna manera, pero todavía no ha terminado de ser eso que ya aporta. Y cuando llegamos a la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, se inaugura, por decirlo así, la transición de esa época que anuncia que va a haber cosechas y ya se agasaja las chacras, a el periodo de las grandes cosechas. Y todo ese periodo que más o menos empieza a aparecer en la fiesta de la Candelaria y que se va cerrando en el carnaval y post-carnaval, se suele denominar Anatapacha, el tiempo de la nata, de la celebración festiva del inicio de las cosechas y, por tanto, de la abundancia. Y por eso es una época en que se agradece a la Pachamama, a la Madre Tierra, estos frutos. O sea, ya se está celebrando y disfrutando de la abundancia de la tierra porque estamos entrando al tiempo de cosecha. Por eso, por ejemplo, quienes siguen voy a mirarlo desde el espacio urbano, quienes asisten, miran, han compartido momentos de la anata, de la entrada de la anata, como se le llama ahora, el jueves antes del carnaval en Oruro, verán que gran parte de los grupos que vienen de las comunidades a bailar, a celebrar esa anata en el espacio urbano, portan en aguayos plantas, productos de la tierra, están portando el inicio de la cosecha, están cargando esa cosecha y la están haciendo bailar, la están celebrando. Si también uno mira gran parte de las vestimentas y los elementos que acompaña la indumentaria festiva del tiempo de anata, se utiliza mucho eso que se suelen llamar como borlas o pompones de lana redondas, grandes, en las chuspas son notablemente grandes, ¿no? Se incorporan en las vestimentas, en las manos con lanas que se va haciendo girar para bailar. Están de alguna manera expresando los frutos de la tierra, o sea, la cosecha, son papas, son frutas, son duraznos, ¿no? Que en general, gran parte de esos frutos tienen formas más esféricas y entonces se está celebrando todo este momento de la abundancia cuando uno viene al tiempo de la anata fiesta, de la anata pacha. Y eso ocurre en distintas regiones del país y empieza a ver la presencia de algunos instrumentos que acompañan ese momento del ciclo regenerativo de la tierra, que son más importantes en ese momento, que acompañan mejor ese momento de celebración de la fertilidad de la tierra. En el caso del mundo andino, aparecen con mucha frecuencia los moceños, es una época de la moceñada muy fuerte. Como verán, son tubos de insuflación que suelen tener boquilla para el soplido y que en la parte final están cortados, es decir, tienen orificio para que el soplido vaya hacia la tierra, hacia abajo, no como los sicuris, que cuando uno sopla, el sicuris rebota hacia arriba, y eso se utiliza en tiempo seco, en el diálogo con el cosmos. En este momento es de una celebración y un agradecimiento profundo a la tierra, y el soplido tiene que ir hacia abajo, hacia la tierra, esa fertilización de la tierra. Entonces, además de los moceños, se tocan las tarcas, que en otras regiones les llaman anatas, se toca instrumentos como los pinquillos, pero pinquillos especiales, regiones de la ribera del lago Titicaca, o sea, podríamos ir a un montón de ejemplos, pero, por ejemplo, en regiones de la ribera del lago Titicaca se toca un pinquillo conocido como wairu. Ese acompaña ese momento de la fertilidad. En Tarija va a ser la época del erque, ¿no? Como elemento celebrativo, entonces aparece y acompaña este momento de la anata. es el momento en que aparece la quenilla, que tiene un nombre propio, que en este momento nos recuerda en el mundo guaraní, para acompañar la época del arete guazú, la celebración justamente de la cosecha del maíz, la posibilidad de tener chicha celebrativa y ritual en el compartir de las comunidades guaraníes en su ciclo regenerativo. Y así podemos ir hacia distintas culturas. Escuchábamos al inicio la presencia de las conjotas y de los charangos, y mencionabas, Pablo, el norte de Potosí, pero eso también se toca en grandes otras regiones de Potosí, en Chuquisaca, en Oruro, en el sur de Oruro, es decir, se toca también en regiones de Cochabamba, ¿no? Los charangos y las guitarrillas o las conjotas, que tienen un templo especial. Ahí el instrumento está presente todo el año, pero en el año va cambiando de temple, de la manera de su afinación, para que dialogue y suene con la época. Es decir, detrás de esto, lo más importante desde mi perspectiva es que hay una profunda sabiduría y una manera de establecer una relación de convivencia con la naturaleza, con los ciclos regenerativos de la vida, de cómo funcionan justamente estos ejercicios cíclicos. El ciclo temporal, la regeneración de la vida y el cuidado y el acompañamiento. Aquello que nos da la Madre Tierra tiene que ser retribuida festivamente, ritualmente, con ofrendas, porque hay que devolverle y hay que reciprocar la abundancia que nos está dando. Esto se celebra ahora, y en general lo que ha aparecido musicalmente en el tiempo de carnaval en casi todas las regiones va a acompañar hasta más o menos la época de la fiesta de la Cruz y Semana Santa. Esto no son reglas fijas, por eso decíamos, es anata apacha, tiempo de anata, no es una fecha exacta de apertura y cierre, dialoga con el momento y el ciclo anual. Entonces es una costumbre que no es repetitiva necesariamente en su origen, y va a llegar hasta la fiesta de la Cruz, la fiesta en torno a la Pascua, que tiene que ver con el momento de la redistribución. Ya se ha cosechado y hay que redistribuir, y van a empezar a entrar con mayor fuerza las formas del zapateo. O sea, por ejemplo, vean en Tarija la introducción del violín para el zapateo de la Pascua, y se va a zapatear con más fuerza a la tierra que ya ha sido cosechada, ya puedo zapatear sobre ella para que vaya a descansar después y vuelva a empezar después de junio un nuevo ciclo regenerativo. O vean el puglia en Chuquisaca, ¿no? En torno a Tarabuco, que va a ocurrir después del carnaval y que también se celebra con este pisar enérgico, fuerte, vibrante sobre la tierra en torno a esa fiesta de la redistribución, con esas pucaras maravillosas que hacen en Tarabuco y que se redistribuye entre las comunidades participantes, celebrando todo lo que hemos obtenido, en este caso ya no solo del ciclo regenerativo de la madre tierra, sino también de productos inclusive procesados, industrializados, que son incorporados ritualmente y festivamente en las pucaras de Tarabuco. Este es un tiempo importante, y eso ha penetrado crecientemente en el espacio urbano. Estas celebraciones rurales que tienen su origen en la manera de dialogar con el ciclo regenerativo de la vida y de la tierra han penetrado festivamente al espacio urbano. Y como todo proceso de penetración, de ampliación, podríamos decir, de despliegue de estas formas en otros territorios que normalmente no estaban, porque la fiesta tiene un origen profundamente agrario, vinculado a los ciclos regenerativos de la naturaleza y los ciclos de producción agraria, vamos a decirlo así, en la vida campesina. Cuando se generan estos procesos de expansión, hay una manera de ampliación de esa vivencia regenerativa, de un tiempo más cíclico en el espacio urbano, pero al mismo tiempo hay pérdidas. O sea, porque eso ocurre en todo proceso, al deslocalizarse la práctica ritual y al, en esa deslocalización, perder la vivencia de la producción campesina, de la producción de alimentos, que al principio se suele sostener, ¿por qué comemos en este tiempo? ¿Qué es lo tradicional para comer? Porque eso nos ligaba, en esa tradición para comer, nos ligaba a el ciclo de regeneración de la tierra, porque había comidas especiales para cada época. Por ejemplo, en esta época la presencia del maíz es fundamental en casi todas las comidas, ¿no? Para volver, digamos, al Valle Central de Tarija, es la época de las humintas, porque hay maíz fresco y es el mejor para hacer, hay choclos que recién se están cosechando, para hacer humintas. Entonces, es el tiempo de las humintas. Pero al estandarizarse los procesos de producción de alimentos, y hoy puedes comer humintas todo el año, ¿no? Y beber cosas todo el año, lo mismo, se va perdiendo esta referencialidad del tiempo cíclico regenerativo, que es un elemento clave, porque una de las victorias de la llamada modernidad occidental y su penetración de una lógica de crecimiento y de desarrollo pasa por la ruptura de la vivencia del tiempo cíclico para pensar el tiempo y vivenciar el tiempo como un tiempo lineal, siempre ascendente, siempre a más creciente y que niega el pasado. Cuando se produce eso en las ciudades, especialmente al desligarse de la producción, la abundancia de la producción y la regeneración de la vida de la naturaleza, empieza a sobrecargarse la ritualidad en torno a la acumulación de bienes materiales. Entonces, ya no necesariamente se vincula el momento a la regeneración de la vida y al cuidado de la naturaleza y su agradecimiento, sino se empieza a asumir que es un tiempo que, ese que era un tiempo de agradecimiento, como un tiempo de pedido. Se pide más bienes, más casas, más autos, ¿no? Más, mejor mi negocio, cuando era un tiempo fundamentalmente de agradecimiento y no de pedido, porque no está empezando los procesos de siembra. Estamos cerrando el ciclo agrario porque vamos a cosechar. Ahí hay una modificación, pero también hay una modificación en las formas circulares de la ritualidad, que expresado en la danza, expresaba esta noción de la ciclicidad del tiempo. Ahí voy a poner un otro ejemplo. Gran parte de estas danzas, la moceñada, la tarqueada, los pinquillos, el erque, chapaco, se expresaban en la danza comunitaria, en el encuentro festivo de la comunidad, en formas de danza circular y serpenteante. Todavía muchas comunidades se hace así, se serpentea, ¿no? O sea, es decir, se baila como viborita, ¿no? Como serpentina, como serpientes, por eso también la serpentina es tan importante en esta época, porque es la víbora, la serpiente, es un símbolo de abundancia de esta época de fertilidad, de agua. Por eso también se juega con agua y se ritualiza con agua en el espacio urbano, fundamentalmente, más que en el rural, se juega menos con agua en el área rural en esta época, pero en el espacio urbano, porque está cerrando un poco el ciclo del agua y tienes que agradecer, mojarte, jugar, esta abundancia de la lluvia que ha permitido la cosecha. Entonces introduce el juego del agua como parte de los rituales de esta época de Anata. Pero todas estas danzas serpenteantes y circulares que nos devolvían a la idea del tiempo cíclico, así, experimentado en el cuerpo que baila, y que baila como serpiente y haciendo círculos, al generarse un proceso excesivamente disciplinario en el espacio urbano de la celebración, gran parte de estas anatas están perdiendo el espacio circular. El espacio de desfile, como son las llamadas entradas folclóricas o los desfiles de colegio con bandas, de desfiles lineales, empieza a copar la forma de la danza de la comunidad. Y nos experimenta visualmente, voy a decirlo así, esta idea de líneas del tiempo lineales, regulares, ascendentes, canceladoras del pasado, a diferencia de esta vivencia del cuerpo que vivencia lo circular, lo cíclico. Entonces, ustedes pueden ir a la Anata en Oruro, para volver al ejemplo de la fiesta de la Anata, o a la Jiscanata de La Paz, y los grupos de música autóctona acostumbrados a bailar en comunidad, en formas circulares, serpenteantes, terminan entrando en forma de desfile militar, o sea, en procesos lineales, ¿no? Y en Tarija ocurre lo mismo con la entrada, o sea, cada vez han aumentado el tema de las entradas, porque se aumenta en el espacio urbano un mecanismo de comercialización y una venta ideada, pensada en el turismo masivo y el acomodar la ritualidad en función del turismo masivo, y entonces tienen la entrada de compadres que antes no había, ahora se la ha incorporado, la entrada de comadres que antes no había como entrada, eso no existía como entrada de comadres, y tiene un proceso de unas pocas décadas de convertirla en entrada en formas lineales. Algunos momentitos se baila circularmente, pero esas músicas y esas danzas que eran circulares, cíclicas, serpenteantes, de víboras, se empiezan a volver lineales, y eso empieza a generar modificaciones en el propio cuerpo, de cómo experimenta la ritualidad, el vínculo con la idea regenerativa. Entonces, hay, entre comillas, ganancia, es decir, incorporación de estas formas ancestrales de una sabiduría notable de conexión con los ciclos regenerativos de la vida en espacios que no eran tradicionalmente de estas fiestas, como los urbanos, porque eran fiestas que ritualizan la regeneración agraria, pero también hay, entre comillas, pérdidas porque hay algunos sentidos importantes de ese vínculo con la regeneración de la tierra que se van erosionando, se van diluyendo y se van reacomodando en forma de vinculación con la idea de ganancia, de mayor acumulación de bienes, formas lineales, formas acomodadas para el espectador. Las entradas generan una ruptura. La comunidad, cuando celebraba esto, generaba un vínculo entre el conjunto de la comunidad. El tipo de entrada urbana hace una ruptura entre quienes participan de los grupos que entran y la distancia con el espectador. O sea, se rompe una idea básica del vínculo festivo del conjunto de la comunidad y construye la noción de participante y espectador. La distancia en este sentido, y el espectador empieza a mirar eso como como paisaje, y entonces es para la fotografía, es para tomarme mis cervezas y acompañar, pero ya no soy partícipe propiamente de la ritualidad, me convierto en un espectador, y en este sentido es la lógica típica del turista que visita un lugar exótico que no es suyo, y entonces empiezan a generarse rupturas. Eso es parte de las tensiones normales que ocurre en todos estos procesos vivos, porque son procesos vivos. Entonces hay como ganancias en el buen sentido de la palabra y hay pérdidas también en el buen sentido de la palabra de estos procesos de compartir. Una última cosita que quisiera decir, eso que para muchos es el espacio urbano marcados por los ciclos laborales y económicos, cierra el carnaval el martes de Challa, aunque haya el miércoles de ceniza y luego el domingo de encierro del carnaval, ¿no? Y empezaban a salir, por ejemplo, en Tarija. Pero en las comunidades, en este tiempo, estaba volviendo al ejemplo de Tarija, en las comunidades, luego del martes de Challa, más bien es un tiempo de mayor celebración carnavalera. En Tarija salen los diablos, que van a acompañar hasta la despedida, y es uno de los momentos más importantes de regeneración de la comunidad, porque los diablos visitan en varias comunidades de Tarija las casas, y es la vuelta al espacio de la chacra, a la celebración de la chacra para la cosecha y al reencuentro de las familias en torno de las visitas de la casa. Entonces hay una suerte de ocupación territorial festiva, y eso es muy importante. Rompe la idea de una fiesta centralizada hecha con graderías para que te vean, y vuelve al territorio más íntimo de la comunidad y de la visita a las chacras y a las casas. Lo mismo ocurre en varias comunidades de la región andina. Voy a poner algún ejemplo de una comunidad en la ribera del lago Titicaca, que luego de la challa del agua que challan el día lunes de carnaval, no el martes de challa, el martes cada quien challa su casa y su terreno, la challa más íntima familiar, y se challa sitios sagrados, ¿no? Huacas vinculadas, por ejemplo, a la pesca en términos del lago Titicaca, se agradece ahí. El miércoles la comunidad visita las chacras para, o sea, el día de hoy, está visitando las chacras para agradecer justamente las cosechas, y ya se hace visita a las chacras, ¿no? Y el jueves hasta el domingo se va a bailar festivamente en estas regiones chuta, ¿no? Y el chuta va a venir acompañado con su propio instrumento de la época, ¿no? Que acompaña, que otra vez son estos instrumentos de una sola caña con boquilla de insuflación y cortados al final para que la fertilidad esté agradeciendo a la tierra. Entonces, el carnaval continúa en muchas comunidades, y para muchas comunidades este tiempo post-martes de Challa es la vuelta a la forma más íntima de la regeneración de la tierra en el espacio de la comunidad, y es el tiempo de visitarse entre las familias, acompañar a las chacras, rondar por ellas. Ese tiempo de intimidad es recuperado en el post entradas grandes de carnaval, del sábado, domingo de carnaval, en cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? En Sucre, en Tarija, en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro, para volver al espacio de la intimidad que ha estado ocurriendo antes del tiempo de entrada. Por eso, Anata Pacha, tiempo, y no solo fechas para pensar en la nata.
Mario, bueno, ya estamos sobre la hora, pero creo que es importante también hablar de este otro elemento, ¿no? En el caso de Brasil, Bahía, otras regiones de nuestra América Latina, las expresiones del carnaval están ligados no solamente, como se nos quiere hacer entender, ¿no?, al jolgorio, al desenfreno, a la carnalidad, a la permisividad, sino, como mencionaste, una de las expresiones más interesantes dentro de este, entre comillas, tiempo de carnaval, es lo que ocurre en Chuquisaca, ¿no? La batalla de Jumbate es una de las cosas que son parte de la explicación, por ejemplo, del carnaval, entre comillas, ¿no? De esta región de Tarabuco, del Pujllay, ¿no? Es decir, el carnaval no es solamente, no estamos hablando, cuando hablamos de tiempo de carnaval, solamente de jolgorio, de desenfreno, de carnalidad, de permisividad, sino estamos hablando fundamentalmente de resistencia. Creo que es importante hacer hincapié también en este aspecto, Mario.
Pues sí, es que se mezclan muchas cosas. Nada es, y en el caso del carnaval hay que recordar que nuestros pueblos indígenas, para sostener gran parte de sus costumbres, de su manera de entender la vida, se disfrazó muchas de estas ritualidades en el ciclo cristiano con el que llegaban los dominadores europeos a nuestro continente, la dominación colonial. Y entonces se entremezclan elementos de la época de carnaval, que no tiene un origen necesariamente en la región central de Europa, pero que fue incorporada y que originalmente, cuando se habla mucho de tiempo de permisividad, de jolgorio, de una sexualidad desenfrenada, de una borrachera desenfrenada, a veces hay una exageración discursiva sobre eso, porque estaba expresando un momento del ciclo también muy vinculado a la noción de fertilidad. Entonces, tiene que ver con esta celebración de la fertilidad y que eso se expresa, vamos a decirlo así, también en las relaciones sexuales, ¿no? Como el simbolismo y la práctica concreta de la regeneración y de la fertilidad. Entonces, por eso en la época de carnaval hay mucha referencialidad a la sexualidad en los cantos. Escuchen los cantos, los contrapuntos en Tarija o los contrapuntos en Cochabamba, los contrapuntos en Chuquisaca, están sobrecargados de una picardía vinculada a la sexualidad y tiene que ver con esta celebración de las posibilidades de la fertilidad. Una cosa es cuando eso ocurre, cuando uno lo ubica en un ciclo regenerativo de la vida y celebra eso, y otra cosa es cuando eso se quiebra y se rompe de su ciclo regenerativo y se convierte básicamente en un mecanismo de mercado que produce sobreexceso, que suele ocurrir en muchos espacios que se venden como lugares de carnaval en el planeta, ¿no? En términos de por ejemplo, un sobreexceso del uso del cuerpo de la mujer en términos mercantiles, de objetivación, de volver objeto a ese cuerpo las mujeres, cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo es un espacio liberador, o sea, todo contiene contradicciones, nada es puro, se mezclaba con estos elementos. En el caso de Europa, algunos de los elementos vinculados al carnaval y que luego se han incorporado en nuestras formas tradicionales del carnaval, tiene que ver con que para Europa, para el norte del planeta, es la época en que se está espantando al invierno, ¿no? Se va a espantar a la nieve, al invierno, para dar paso a la época de la primavera. Y entonces también están vinculados a un ciclo regenerativo y se están celebrando en este sentido también la fertilidad. Pero no la fertilidad de la cosecha, como nos toca a nosotros, sino la fertilidad de que va a empezar un nuevo ciclo agrario, la tierra va a volverse a calentar porque se va a retirar la nieve para permitir el florecimiento de la tierra y la época de siembras. Entonces hay varios rituales en zonas, por ejemplo, alpinas, o sea, cerca de los Alpes, que se han sostenido inclusive en esa Europa moderna y occidentalizada, homogenizada, mundializada, rituales festivos como las chájatas, por ejemplo, de los Alpes, vinculado al espanto, a espantar al invierno para que vuelva el sol y la tierra se vuelva a calentar y iniciemos un nuevo ciclo agrario. Entonces, inclusive en esa tradición de otros lados está vinculado con este momento regenerativo, pero claro, su momento en el ciclo anual es distinto. Pero también al carnaval se le ha incorporado el tema satírico, porque se ha aprovechado que es un momento festivo, de alta permisividad, para traducir en sátira. Entonces, es un carnaval profundamente, en varios lugares, satírico-político, ¿no? En las murgas uruguayas o las murgas argentinas, o ahorita se me olvidó el nombre de cosas parecidas a las murgas, aunque sin percusión, pero son coros de canto. Ahorita me voy a recordar el nombre en España.
Chirigotas, creo, ¿no?
¿Cómo?
La chirigota, creo que es una
las
expresión de este, ¿no?
No, las chirigotas que expresan la sátira política en sus cantos y son cantos colectivos, se aprovecha cierto anonimato, así como el pepino aquí puede parecer un personaje transgresor porque tiene una máscara que le permite cierto anonimato, entonces puede hacer lo que quiera. En las chirigotas, en las murgas, se utiliza máscara, se pinta la cara para un poco volver al anonimato y permitirse la transgresión política. En Brasil, las llamadas zambas de enredo, para poner un ejemplo, se disputan discursos, o sea, no solo desfilen, nos venden el carnaval de Río como si fuera lo único que ocurre en Brasil y que lo fundamental sería la exposición del cuerpo femenino. Esos zambas de enredo, cuando preparan el carnaval, preparan temáticas, organizan posiciones y detrás de ellas se leen posiciones del mundo, posiciones políticas. Las zambas de enredo que son de élites tienen un tipo de característica, las que son de barrios populares tienen discursos políticos. Hoy, este año ha sido famosa una de estas zambas de enredo de Niterói, es decir, la ciudad al frente de Río de Janeiro, conectada con Río de Janeiro, en el que habla de la historia política del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, o uno va al carnaval de Río de Janeiro, o va al carnaval de Barranquilla y de Pasto en Colombia, o va al carnaval de Pernambuco en Brasil y se va a encontrar con unas expresiones políticas muy contundentes, así como también manteniendo la festividad popular. En ese escenario tenemos que volver a repensar el carnaval. Si miramos el carnaval solo como el momento de las entradas que venden y se comercializan y que mucho se juegan esta objetivación, este volver objeto de los cuerpos femeninos para repensar la época, Anata Pacha, diríamos si seguimos hablando de Anata, o el tiempo del Arete Guazú en el mundo guaraní, o este tiempo de carnaval en el Valle Central de Tarija, para entender la época y cómo desde ahí hay una manera de reconectar con los ciclos regenerativos de la tierra, pero también celebrar la fertilidad de esa tierra y transgredir políticamente, recomponer lazo comunitario, volver al ciclo agrario, recomponer una época de celebración de esta abundancia y, por tanto, de los lazos de comunidad. Por eso creo que es desafiante repensar nuestra propia manera de celebrar el carnaval.
Gracias, Mario, por esta conversación. Nos hemos pasado del tiempo, pero creo que ha sido bastante riquísimo los aportes. Nos estaremos encontrando ya en otro momento en el hueco en el muro y bueno, pues ahí será donde continuemos otras conversaciones, Mario.
Gracias, Pablo, y un abrazo a toda la audiencia de Huaynatambo y la Red de la Diversidad.
Programa en nuestro estilacho.